Pero bueno, lo importante hoy es que además tenemos invitados acá en el estudio, invitados a los que les agradecemos mucho que en un día como este se hayan acercado acá a la radio. Tenemos con nosotros a Paco Olveira, párroco de la Isla Maciel, integrante de Los Curas en la Opción por los Pobres, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, a este Puede Fallar de sábado.
Muchas gracias, la verdad que un gusto estar con ustedes.
Un agradecimiento especial porque sabemos que son días complicados. Todos los días son complicados para vos. Nunca encontré un día que me quedara, hoy me quedo a tomar mate en la isla, estoy tranquilo. Siempre son agitados.
Pero bueno, pero la verdad que un gusto, yo tenía ganas de venir, no es que eran excusas, así que bueno, hoy poder estar acá para mí es una gran alegría.
Ya arrancamos con vos, Paco, con alguna cosa, porque en estos días pasados, cuando ocurrió lo de la Patagonia con el asesinato de Rafael Nahuel, vos le mandaste una carta a la vicepresidenta, a Gabriela Michetti. Hace un año habías hecho lo mismo y recuerdo perfectamente uno de los párrafos que incluso lo citábamos en la publicidad que dábamos hoy para avisar que vos ibas a estar acá, que vos le decías en esa carta que en los barrios había subido todo menos la alegría. Un año después, ¿qué podemos decir? ¿Sigue igual o peor?
Peor, y por eso yo la verdad que la pensé mucho, no si escribía o si no escribía. A ver, no por una respuesta, ¿verdad? Pero sí por decir una palabra. Y dirigida a ella porque ella es la que dijo cuando llegó al poder que se iba a preocupar especialmente de los más pobres, ¿no? Y bueno, en vista de los resultados, dije, hablar de la pobreza no tiene sentido. Porque si, como recién te escuchábamos hablar, si para ahorrar dinero del Estado no encuentran otra forma que sacarle el dinero al sector más pobre de la población, que yo digo, y esto cualquier jubilado que nos esté escuchando que no lo toma el pie a la letra, yo ni siquiera defiendo a los jubilados, defiendo a las madres que reciben la asignación universal por hijo, a los pensionados que ni siquiera que llegan a la mitad de lo que recibe un jubilado, que ya con eso que recibe el jubilado no llega ni a mitad de mes, ¿no? Entonces ya no hay para hablar de la pobreza, digamos, esa es la pobreza cero. Entonces yo le digo, ahí ustedes se burlan de los más pobres, pero ella se la da de cristiana. El día de la Virgen, el 8 de diciembre, mandó una imagen de muy acaramelada de la Virgen, pero se olvida las palabras de la Virgencita. Dice: Dios derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los pobres llena de bienes y a los ricos despide con las manos vacías. Entonces yo en este tiempo vengo pensando que si Jesús sobrevive, ahora que vuelve a nacer para los cristianos, si Jesús sobrevive a la infancia, porque eso también aumentó la mortalidad infantil, aumentó la desigualdad. Hay Herodes siempre dando vueltas para matar a los pibes. Yo le decía, mire, Jesús se enfrentó a la ley y no me extrañaría que ustedes mataran de vuelta a Jesús. Ya no en una cruz, que es bastante anticuado el sistema, pero seguramente le entraría un tiro por la nalga y le saldría por el pecho. Porque realmente desataron la furia de las fuerzas de seguridad que nunca fueron democráticas en nuestro país, pero que le dijeron, bueno, ustedes no tienen nada que probar, ustedes tienen el beneficio de la duda, ustedes están prácticamente por encima de la ley. Y Jesús se enfrentó a la ley, se enfrentó a las leyes injustas y por eso lo terminaron clavando en una cruz.
Hablando del tema de seguridad, Paco, ¿cómo está la situación con las fuerzas de seguridad en la isla? Porque sabemos que la isla tiene, digamos, hay una cuestión de que solo por vivir en la isla, ya las fuerzas de seguridad consideran que sos o un delincuente o andás por ahí. En estos tiempos donde, aparentemente no, la realidad han tomado otro impulso en su ánimo represivo las fuerzas de seguridad, ¿cómo se vive esto en la isla? ¿Cómo lo viven sobre todo los jóvenes?
Bueno, yo siento que en la isla y ahora en general, en todo el país, pero especialmente los sectores más pobres, los villeros, los que viven en un asentamiento, los barrios más populares, estamos todos en peligro continuo. Estamos todos, se me fue exactamente la palabra, pero bueno, que en cualquier momento te puede pasar algo. Los que saben de números están diciendo que del 83 para acá nunca hubo tanta violencia institucional como ahora, que está habiendo más de un muerto por día por violencia institucional. Estamos todos en riesgo, esa era la palabra. Y además estamos en riesgo porque se cerraron un montón de oportunidades que tenían los pibes jóvenes en nuestro barrio. En mi barrio en concreto, se cerró una escuela de circo, no se abrió un centro de actividades infantiles y juveniles, no pudimos abrir la orquesta infanto-juvenil. Después, peleas que seguimos luchando, que seguimos dando con la municipalidad de Avellaneda, pero el Estado se retiró. Entonces, los pibes están muchísimo más riesgos que antes. Y además la policía está desatada. La policía hoy puede hacer lo que quiere y no tiene que dar cuenta a nadie. Lo vimos, ¿no? El jueves. Si hacen eso con todas las cámaras, con todos los periodistas, con todos los fotógrafos, ¿qué será? ¿Qué será allá en el sur, sí? Ese enfrentamiento con Rafael Nahuel. ¿O qué será en nuestros barrios, en donde no hay una cámara acechando?
Vos decías en otro párrafo de la carta que durante la campaña electoral el gobierno, los candidatos de Cambiemos, habían hablado mucho del diálogo. ¿Cuál es el nivel de diálogo que tienen hoy ustedes como casi primera línea de contención para la pobreza y, en tu caso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional?
No hay diálogo. De todas maneras, a ver, no sé cómo decirlo, es muy cínico el diálogo con ellos, digamos. Están haciendo políticas que directamente atacan a los más pobres. Entonces, yo no quiero recibir migajas. Vamos a pelear derechos, pero no hay un diálogo institucional, digamos, claramente. Así que, bueno, esa es la situación en la que estamos.
Me gustaría también profundizar, porque Víctor te preguntaba al principio, puntualmente con las fuerzas de seguridad, en todos los ámbitos dentro del barrio, educación, laburo, ¿cómo es lo, recién te comentaba Víctor, de un año hacia atrás, pero ¿cómo es hoy? ¿Cómo se está viviendo hoy?
Bueno, nosotros tenemos los comedores abarrotados. Dicen los números que hubo una cierta mejoría económica. Primero en comparación con el 2016, que estábamos en pleno infierno, Pero esa pequeña mejoría económica no se nota en nuestros barrios. Mentira eso del derrame. Hoy nuestra gente sigue sin trabajo. Hoy hay muchísima... Hay gente... A ver, estoy pensando en personas concretas, en Oscar. Personas que tienen un montón de habilidades, que siempre tuvieron trabajo y que hoy te están pidiendo si pueden ir al comedor. No, hoy los precios siguen subiendo, y sobre todo en los productos básicos, que es lo que gasta el dinero la mayoría de nuestra población, en los alimentos, y siguen subiendo los precios. Como te decía, el Estado está ausente, y yo lo que temo es el año que viene, igual que tengo el corazón en un puño por lo que pueda pasar el lunes, porque lo del jueves, la verdad, era un país militarizado, era un estado de policía en vez de un estado de derecho. Yo tengo mucha preocupación por el año que viene, porque esa madre que va a recibir menos por la asignación universal por hijo, que es su único ingreso, ¿cómo va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Después no quieren que haya inseguridad, entre comillas.
Uno de los temas que seguro vamos a volver a tratar durante el programa es el caso de los presos políticos en Argentina. Uh-huh. Y varias veces te has manifestado sobre el caso puntual de Milagro Sala. ¿Cómo viste este último cambio donde, bueno, va a salir quizás finalmente Alto Comedero, pero parece nuevamente la supuesta prisión domiciliaria? Como
no va a ser tan...
Que no va a ser tan domiciliaria como supuestamente dicen, ¿no? ¿Cómo lo viviste?
A ver, de dos maneras. Primero, son sádicos. Realmente es una cuestión de sadismo lo que se está haciendo, y además una cuestión de, me sale la palabra, perdón, cagarse en el derecho internacional y en los derechos humanos y en todos los en todas las cosas que hemos firmado y que son constitucionales en nuestra patria. No puede ser que no hagas caso a lo que te dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te guste o no te guste. Pero es un ensañamiento, es como que yo te odio a vos, y a mí me importa poco que haya leyes, que haya lo que sea. Yo voy a ir por encima tuyo. Por eso el 22, viernes que viene, a las 9 de la mañana, en la puerta del penal de Ezeiza, nos vamos a juntar varios, iba a decir dirigentes, no es la palabra, pero varios miembros de distintas comunidades religiosas. Vamos a hacer una actividad interreligiosa en la puerta del penal de Ezeiza bajo una única bandera: Navidad sin presos políticos. Y ahí va a haber judíos, musulmanes, cristianos, católicos, de todos. Sí, porque, a ver, un judío no celebra la Navidad, pero estamos hablando a nivel cultural y retomando esa consigna histórica, ¿no?, que hubo en nuestra patria: Navidad sin presos políticos. Hoy tenemos demasiados presos políticos en nuestra patria, desde los hermanos mapuches en el sur, a los que tenemos en Marcos Paz, los que tenemos en Ezeiza, a los que tenemos en Jujuy. No podemos naturalizar esto.
Paco, ¿vos crees que contigo hay un particular una particular aversión de parte del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, por tus manifestaciones políticas?
La verdad, ni lo sé, ni en lo personal me preocupa demasiado, ¿no? Seguramente no soy santo de su devoción. Yo formo parte del grupo de cura en la Acción por los Pobres. Hay, dicen, pero parece que de buena fuente, de que hubo una reunión de varios obispos con Macri. Y entonces Macri le preguntó que quién eran esos curas de la Acción por los Pobres. Y que el obispo le dijo, no se preocupe porque esos son curas marginales. Bueno, como dice Eduardo de la Serna, como nuestro, digamos, nuestro representante más reconocido del grupo de curas, él dice que el mejor libro, uno de los mejores libros que hay escrito sobre Jesús, se llama Jesús, un judío marginal. Así que si somos marginales, bienvenido.
Hablando de eso precisamente y de que un obispo haya dicho semejante cosa, ¿cómo es la relación hoy de ustedes con la Iglesia argentina? No, sabemos que con el Papa tiene una buena relación, pero con la Iglesia argentina.
Bueno, la verdad, nosotros hace poquito le escribimos un correo, digamos, a varios obispos pidiéndole por favor que digan algo sobre esta situación. Y hace unos días apareció un texto de la conferencia episcopal diciendo que la violencia no es el camino, que el camino es el diálogo. Y chocolate por la noticia, Ahora el tema es que hay que decir, a ver, ¿quiénes son los que están siendo los violentos? ¿Quiénes están violentando? ¿Qué se está violentando? Si se está violentando al más pobre, al jubilado, al pensionado, al de la asignación universal por hijo. Si la única promesa que cumplió, Cambiemos, es bajar las retenciones a la soja, que eso sí lo va a hacer el año que viene, va a sacar el 5%.
A partir del 1 de enero.
Pero todo lo demás se lo olvidó. Entonces, flaco, ¿qué vas a hablar de diálogo y violencia? Eso a nosotros nos enerva la sangre, ¿no? Porque te pones en un lugar neutral de, no sé, de dirigentes religiosos de la patria. Hermano, jugate un poco y ponete del lado donde hay que estar. Hay que estar del lado de las víctimas, nunca de los victimarios. Si te pones neutral, estás bendiciendo a los victimarios.
Te comento, porque todavía no los presentamos a los otros invitados que están con nosotros, que Francisco y Franco, que están sentados, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, son los hijos de Carlos Zannini. Y van a estar, dentro de un ratito ahora también, charlando con nosotros sobre la situación de su papá y, bueno, sobre la situación en general de los presos políticos y cómo están viviendo en Ezeiza esta situación.
Paco. Mi solidaridad con ustedes y la verdad que un gusto estar al lado de ustedes y el cariño a papá cuando lo puedan ver, porque también encima ir a visitarlos es poco menos, tenés que hacer antecedentes penales, después tenés que ir a las 4 de la mañana a sacar un turno, tenés dos fotos 4x4, tenés que llevar a la novia de tu amigo. No, la verdad, hacen todo eso para que ni siquiera podamos visitar a la gente que queremos.
Sí, justamente hablábamos eso antes de empezar el programa, ¿no? Que todo el trámite es como una pena complementaria, claro, ¿no? Impedirte que tus seres queridos te vayan a ver. No solo en este caso, es para todos los presos esa situación. Sí, sí. Para todos, para cualquier preso es esa situación. Que en definitiva, como siempre dicen la gente que sabe derecho, el preso, el único derecho que perdió es el derecho a la libertad ambulatoria. Todos los demás derechos los mantiene. Todos los demás derechos los mantiene, o debería mantenerlos. Claro. Legalmente los mantiene. Y lamentablemente no es lo que pasa.
No.
No es lo que pasa. Quizás sea una de las razones también por las cuales cuesta tanto la inserción para el preso cuando sale de cumplir su pena, ¿no? Uh-huh. La última, Paco, porque una de las cosas que pasaron en esta semana, que quedó soslayada debido a los acontecimientos que veníamos describiendo, es que el nuevo procurador general, quien sustituyó a Gil Carbó, lo primero que hizo fue echar a Félix Cruz, al responsable precisamente de controlar la violencia institucional. En medio de este clima, echan a quien se encargaba de controlar la violencia institucional. ¿Cómo lo vieron? Ustedes ya sabemos que tenían alguna relación con Félix, precisamente sí, por cómo se vive la violencia institucional en los barrios donde ustedes trabajan.
Es que están cerrando realmente todo lo que defiende, digamos, la justicia, los derechos de los más pobres. Y ya no, a ver, para mí está claro que no es una cuestión presupuestaria. Esa es la excusa. Es una cuestión ideológica. Cerrar atajos. Sí, eso sí, no se llegó a cerrar todavía por presión de los obispos. Le dijimos, digan ustedes una palabra, digan, pero tenemos convenio. Atajo es la Procuración General de la Nación, los abogados de la Procuración General en nuestros barrios, y realmente nos solucionan la vida en casos de violencia institucional, de violencia de género, un montón de cosas. Porque un derecho es muy lindo, todos tenemos derecho a acceso a la justicia, pero si después no tenés un acceso real, todo queda en los papeles. Bueno, acá es lo mismo también. Ellos están a favor de la violencia institucional, porque ellos ponen por encima el cumplimiento estricto, entre comillas, de la ley, frente al derecho constitucional a que podamos reclamar y a que podamos defender lo que son nuestros derechos. En esa carta yo ponía a Gandhi, no de casualidad, porque Gandhi, todos sabemos, apóstol de la no violencia, pero él decía, nadie tiene la obligación de aguantar su propia pérdida, su propia esclavitud, y es un derecho imprescriptible de las personas el salir a protestar lo suyo. No hacía falta que lo diga Gandhi, pero bueno, a ver si así no lo va a hacer, pero la Michetti entiende un poquito.
Paco, te agradecemos muchísimo, sabemos que tenés que ir para otro lado, así sí, que te agradecemos muchísimo que hayas venido. Hay algunos saludos para vos, ¿eh? Paula, de Marta, de Ángela, y después nos escribía también Laura, que era profesora de vóley, que iba allá a la isla a colaborar con ustedes, y después sí, otra Marta, que nos dice que bueno, que se va a poner en comunicación con vos porque tiene algunas cosas para arrimar allá, bueno, a la isla. Si alguien quiere colaborar con ustedes, para con los comedores y con eso, que sabemos que nunca es suficiente todo lo que les llegan, ¿cómo hay que hacer?
Bueno, una a la calle el lunes, ¿eh?, para que no nos saque, para nos saque, claro, no haya esta ley previsional, para que no se cambie. Bueno, lo digo medio en broma, pero en serio, porque una señora me mandó un WhatsApp que fuéramos, era en invierno, con un abrigo por siempre en la mochila, por si encontrábamos a alguien en la calle y algo caliente. Digo, sí, pero también cuando votemos bien, porque si no va a seguir habiendo cada vez más gente en la calle, no vamos a llevar con tanto. Pero bueno, después la otra, en lo concreto, nosotros desde la parroquia tenemos la Fundación Isla Maciel. En cualquier buscador, en internet, uno pone Fundación Isla Maciel y ahí va a salir nuestra página, con nuestro teléfono, con la dirección de email, y bueno, por ahí se pueden comunicar y nada, agradecido al que quiera venir a dar su tiempo o al que pueda compartir algo, ya sea material o económico.
Muchísimas gracias, Paco, por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.